De la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, empezamos en Seseña con la última hora del incendio del vertedero de neumáticos. Las llamas están bajo control, pero el fuego todavía está activo. Los bomberos continúan, por tanto, trabajando en la zona abriendo cortafuegos y, como ha explicado Miguel Ángel Muela, suboficial de bomberos, las condiciones meteorológicas de los próximos días pueden ser favorables.
En estos momentos estamos haciendo tareas de control, de inspección y, bueno, a lo largo de la mañana se prevé que continuemos haciendo tareas de crear viales en el interior para seguir sectorizando lo que es el siniestro.
Exacto.
Se ha reducido, lógicamente, la cantidad de materia combustible que había. Estamos hablando que el viernes teníamos una altura de en torno a 8 metros y ahora ya tenemos montañas de en torno a un metro, metro y medio. Continúa el fuego activo, aparentemente parece de menor intensidad, pero, lógicamente, esa cantidad de materia está afectando todavía y genera esta cantidad de humo.
O sea, en clave política, a esta hora empieza una reunión entre los consejeros de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, y el de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada. Ambos van a tratar de evaluar los datos de la zona afectada por el incendio en el cementerio. Pendiente de ese encuentro en Toledo, hay una unidad móvil de Onda Madrid. Elena Rivas, buenos días.
Hola, buenos días. Y a esta hora está previsto que comience esa reunión entre Jaime González Taboada y Francisco Martínez Arroyo para coordinar las actuaciones en la gestión de residuos y resolver la situación del vertedero de neumáticos que lleva ardiendo desde el viernes, aunque, como escuchábamos anteriormente, ya está controlado. Durante toda esta noche, un total de 18 bomberos, 9 de Toledo y 9 de Madrid, han estado trabajando en el incendio y la situación es de estabilidad. Según la Unidad de Análisis y Planificación de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, el riesgo es considerablemente menor que en días interiores, ya que para la población de Seseña, ya que el volumen de gases y partículas emitidas ha disminuido de forma considerable. Así que anuncian desde el Gobierno de Castilla-La Mancha que es poco probable que se puedan producir acumulaciones de gases y de partículas que puedan considerarse una amenaza para la población cercana. También el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que impulsará en los próximos días unas tareas de limpieza de la parcela para la reutilización y reciclado de los 30.000 neumáticos que han quedado indemnes tras el incendio. Cuando finalice la reunión entre los consejeros de Medio Ambiente de ambas comunidades autónomas, podremos conocer más detalles de los planes de actuación futuros.
Gracias, Elena. A la espera del resultado de ese encuentro, los vecinos poco a poco van volviendo a sus casas, aunque lo hacen con el temor y la incertidumbre de no saber qué va a pasar a partir de ahora. Desde el momento que comenzaron las llamas y el incendio empezó a tomar esas dimensiones, fueron muchos los que se organizaron a través de una plataforma en Internet. No han tardado en movilizarse ya y hoy mismo, lo van a escuchar, van a presentarse en dos escritos en las consejerías correspondientes demandando soluciones. Presentarán también una demanda colectiva.
Hoy vamos a entregar unos papeles en todas las consejerías para que se firmen y vamos a hacer una demanda colectiva contra quien corresponda y que se depuren responsabilidades. Vamos a pedir que la zona se limpie, vamos a pedir seguridad para todos los vecinos, que los niños puedan volver al colegio, pero puedan volver a una zona segura, no ir al colegio sin más, y vamos a pedir que esto sea lo que tiene que ser, un barrio en condiciones.
Hablamos un poco en nombre de los vecinos, eso, tenemos un poco de miedo por nuestra familia aquí. Tener en cuenta que esto es un barrio joven, por decirlo así, una ciudad dormitorio, que ha crecido mucho en los últimos años, y mucha gente con familia, y lo más importante es la familia y los pequeños, porque es que este humo, si es muy perjudicial para un adulto, usted imagínese cómo sería pues para los niños, para los ancianos, sería letal.
Onda Madrid, servicios informativos, tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico informa Javier Fernández de Heredia. Buenos días.
Buenos días. Se circula bastante bien en el conjunto de las carreteras de la comunidad. En nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, DGT. Vamos a completar la información de servicio público en la bolsa. El IBEX abre a la baja la sesión de este lunes. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Ahora mismo la caída se ha reducido al 1,10%, pero es importante ya que sitúa el IBEX 35 en 8.628 puntos. Ha llegado a marcar un mínimo en 8.579 y con este panorama la mayor parte de los integrantes del selectivo cotizando en negativo. Hay que destacar que en la jornada de hoy no tenemos la referencia del mercado alemán, que va a permanecer cerrado. Los más castigados son Acciona, con una caída del 1,90%, y OHL, que pierde el 1,70%. En el lado contrario destaca ArcelorMittal con una subida del 1,55%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos prácticamente sin cambios en el entorno de los 149 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo. Parece que por fin vamos a disfrutar del sol sin riesgo de lluvia. Y Noa González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy arrancamos la semana con ambiente
ambiente muy, muy tranquilo después de la inestabilidad que hemos tenido, sobre todo de la variabilidad en los cielos durante el fin de semana y alguna llovizna. Bueno, pues empezamos una tónica de mucha más estabilidad. Hoy nos esperan los cielos prácticamente limpios de nubes. Si acaso veremos alguna nube de evolución, nubosidad de tipo alto que no dejará consecuencias. Y el sol, además de protagonista, va a hacer que las temperaturas máximas asciendan. Esperamos temperaturas que estarán en el entorno de los 23-24 grados en muchos puntos. Pueden ganar todavía algún grado más en estas próximas jornadas. Tenemos una tónica de ascenso térmico por delante y también de mucha estabilidad. Así que hoy a disfrutar de ese sol y de esas máximas ya bastante cálidas.
Gracias, Ainhoa. Es todo, volvemos con más noticias a las 11. Se quedan ahora en compañía de Sergio Martín Romo y el programa Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Sergio Martín Romo.
Muy buenas, las 16 minutos, ya estamos por aquí. Los de la edición Exprimiendo San Isidro, edición Solos en Casa de Hoy en Madrid. Reducimos horario, día de fiesta en varios puntos de la Comunidad de Madrid, entre ellos Madrid Capital, Getafe, Alcobendas. Tres horas de radio por delante en las que os vamos a contar las iniciativas que se ponen en marcha en la Comunidad de Madrid. Clara Esteban, muy buenas.
Buenos días, Sergio.
Y muy pendientes también de la última hora que nos vaya llegando desde Seseña. Os lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Los bomberos siguen actuando en la zona. Nueve bomberos de Castilla-La Mancha, nueve bomberos de la Comunidad de Madrid. El incendio, recordamos que está estable. Nos cuentan además que el riesgo es menor para la población. Nos están acumulando esas partículas de gases que supongan una amenaza para la salud de los vecinos de la zona.
Y enseguida vamos a preguntarle al consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, sobre esta reunión, sobre lo que se va a tratar, lo que va a hablar con su homólogo de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, sobre todo de cara al futuro de la gestión de esos residuos, pues una vez apagado el incendio, cómo resolver y poner punto final a esta crisis.
¿Cómo se ataja, ¿no? Este problema, la limpieza, una vez que se extinga ese incendio? Día festivo, decimos en varios puntos de Madrid. Un saludo también para toda la gente que no tiene San Isidro, que está trabajando en muchos municipios de la Comunidad de Madrid. Para ellos es un día normal, es un día, pues eso, de haber madrugado, de haber ido a trabajar, de nada de chotis, de nada de rosquillas, y un día, pues eso, soleado, además, un día reluciente en la Comunidad de Madrid, en el que nos vamos a preocupar también de precisamente lo que les preocupa a muchos vecinos de la Comunidad de Madrid.
Sí, porque algunos vecinos, en concreto los que viven en Villa de Vallecas y también en el ensanche de Vallecas y que tienen chavales en edad escolar, pues están preocupados porque el miércoles salen las listas definitivas de admitidos en los colegios y parece que no hay lugar para todos los niños, para todo el censo de niños que viven en estas dos zonas, y exigen estas dos AMPAs, las AMPAs de los colegios de Villa de Vallecas y de El Ensanche, un nuevo colegio en el que poder alojar a todos esos niños y niñas y que no tengan que salir de su barrio para ir a clase. Y también, bueno, pues tenemos otros contenidos, Sergio.
El Madrid Más Solidario, por
eso,
ejemplo,
es
con nuestra unidad móvil.
Sí, además una iniciativa, bueno, pues que va a contentar a muchos, desde luego va a cubrir esas necesidades de solidaridad que mucha gente tiene en estos momentos. Videojuegos por alimentos. En nuestra unidad móvil se va a ir a conocer un mercadillo solidario en el que se van a vender videojuegos y consolas que son donados por particulares, por gente, por empresas.
Es decir, yo lo tengo que ya no lo utilizo en casa.
Eso es.
Y lo dono.
Ya te has cansado de jugar
de ello,
con
claro.
él. Incluso puedes ir al mercadillo donando.
He dejado de ser Peter Pan ya y ya no juego con
o
mi
quieres
consola.
Adquirir otros.
O, claro, o soy un friki de todo esto, y ya me gusta ser el ser más evolucionado en lo que a videojuegos, consolas se refiere, tengo el último modelo y el resto de modelos se han quedado obsoleto para mí, pero pueden ayudar a otra gente, claro.
Efectivamente. Bueno, pues estas videoconsolas, estos juegos, se van a poner a disposición de todos aquellos que quieran adquirirlos, pero no van a llevar dinero, sino alimentos. Es decir, que lo que la moneda de cambio serán lentejas, leche, macarrones, arroz, bueno, todos esos alimentos no perecederos que van a servir para el Banco de Alimentos de España.
Y el lunes, nos miramos el ombligo, lo hacemos con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Además, él viene muy de San Isidro porque nos trae un madroño.
Sí. Madroños. Vamos a hablar de este alimento del que yo he descubierto, bueno, pues propiedades muy interesantes. Y que él nos va a contar, por supuesto, nuestro médico de cabecera, pues nos va a decir qué exactamente podemos extraer de ese madroño, es el alimento recomendado. Pero también vamos a hablar de el ácido úrico y la gota, esta enfermedad de reyes, de aristócratas, pero que también sufre mucho el ciudadano de a pie de hoy en día, del siglo XXI, y vamos a saber de por qué se produce y cómo, por supuesto, prevenirlo y curarlo. Y el colesterol, una medida a tomar, levadura de arroz.
¿Levadura de arroz?
Es un consejo, sí.
Para tener a raya el colesterol.
Para tener a raya el colesterol, yo realmente nunca había oído hablar de la levadura de arroz, sí de la levadura de cerveza, sí. Pero Luis Gutiérrez Senantes, el doctor que tenemos aquí para contarnos todo lo que hemos de hacer con nuestra salud, nos va a decir cómo se utiliza esta levadura de arroz para mantener efectivamente a raya el colesterol. ¿Felicitamos?
Sí, vamos a felicitar. Lo primero que quería decir yo es que Eli del Valle se ha confundido al librar hoy.
¿Sí?
Me refiero, sí, la teníamos, ¿eh? El Mr. Scrooge de la primavera, preocupada siempre, ¿eh? Enfadada, porque Eli, reconócelo, ¿eh? Te enfadaba ver desde la ventana del estudio las nubes, la lluvia, y hoy que luce un sol por este estudio, ¿no? Que hay estabilidad en la atmósfera, nada, está descansando.
Tenemos un sol radiante, la verdad, hoy, para además poner punto final a esas fiestas de San Isidro. Yo creo que es ideal para que disfruten todos aquellos que, como decías, están de fiesta en algunas de las localidades de la Comunidad de Madrid.
¿A quién felicitamos?
A Santa Gema. Hoy es Santa Gema Galgani. Es un nombre de origen latino y, lógicamente, significa piedra preciosa.
Y también es un cole, ¿no?
Sí, que queda
en campamento, ¿no?
Sí, bastante cerquita de aquí, de la Ciudad de la Imagen. Y hoy es el Día Mundial del Heavy Metal. Es una celebración apócrifa, todo hay que decirlo, aún no reconocida por la UNESCO, pero que se estableció en 2010 en honor a Ronnie James Dio con motivo de su fallecimiento. Era el vocalista, bueno, pues de heavy metal que estuvo en bandas como Rainbow, Black Sabbath, Dio o la reedición de Black Sabbath que se llamó Heaven Angel y de la que él era vocalista. Y atención, este dato quizá, pues los que no sean muy aficionados al género no lo conocerán, fue él y nadie más el que ligó el gesto este de los cuernitos, ¿vale?
Sí.
Al heavy metal allá por los años 70, al rock en general, él fue el que implantó este signo.
De fuerza, ¿no? De venga, ponemos con todo, ¿no?
Sí, eso es. Así que bueno, pues hoy Día Mundial del Heavy Metal en honor a Ronnie James Dio.
Bueno, pues lo celebraremos a lo largo de estas 3 horas de radio que nos van a llevar juntos, si quieres y te apetece, hasta la 1 en la realización. Juanjo Ceballos, buenos días, Juanjo.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Y los de Hoy en Madrid vamos a robarle unos minutos al consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a Jaime González Taboada, previos a esta reunión que va a tener lugar dentro de unos minutos en Toledo. Consejero, muy buenas.
Hola, buenos días.
Lo primero, gracias por atendernos y lo primero que queremos saber, le queremos contar a los madrileños, ¿Cuál es la última hora? ¿Qué noticias tenemos de cómo va ese incendio que está controlado? Lo estamos contando.
Sí, el incendio está absolutamente controlado, afortunadamente. La noche ha sido tranquila. Los vientos han sido dentro de las previsiones que nos habían dado el Instituto Meteorológico. Todo tranquilo la situación. Poco a poco se va a ir extinguiendo. Es verdad que es un fuego que va a tardar días en ser extinguido por completo, pero bueno, dentro de la normalidad y la tranquilidad.
Otra de las preocupaciones, lo venimos preguntando, sobre todo los vecinos de la zona, es sobre la calidad del aire. ¿Qué dicen las mediciones?
Bueno, nosotros tenemos desde la Comunidad de Madrid mediciones fijas, estables, en Aranjuez y en Valdemoro. Tenemos otra móvil también en Aranjuez, en otro punto de Aranjuez, cercano a la parte del hospital, y otra en Ciempozuelos, y todas desde el primer momento las unidades no están dando, todos los parámetros no están dando negativos, dentro de la normalidad, no estamos teniendo ninguna incidencia, y para nosotros desde el Gobierno Regional es lo más importante, poder decir a la población que estén tranquilos, que la calidad del aire es negativa y que por tanto no hay ninguna incidencia reseñable.
Mensaje de tranquilidad, pues. Hoy hemos leído varias informaciones en diferentes medios de comunicación que apuntan que la Guardia Civil tendría un vídeo supuestamente facilitado por una vecina de la zona donde aseguran que se ven tres focos. Dicen que se pudo ¿no? usar gasolina como acelerante. ¿Qué podemos contar? ¿Qué se puede decir de la investigación?
Bueno, nosotros dentro del gabinete de crisis que se montó dentro del operativo en la Comunidad de Madrid y que presidía la propia presidenta de la comunidad, la Guardia Civil no tenía datos y nos dijo que tenían, hasta que no estuviera el incendio, bueno, pues extinguido y se pudiera entrar, ellos no podían dar datos. Hombre, es verdad que todo apunta a que pueda ser provocado, solamente podría haber sido causa de un rayo y hubo tormentas en ese momento y por tanto, bueno, pues sí que parece indicarlo. Pero bueno, nosotros con toda la cautela del mundo tendremos que dejar trabajar a Seprona, a la Guardia Civil, que sean ellos los que al inicio de la investigación puedan ir dando datos. No, desconozco ese vídeo, lo he leído en la prensa, no he visto el vídeo y por tanto tampoco puedo tener una valoración al respecto.
En unos minutos comienza esa reunión, ¿qué puntos se van a poner sobre la mesa?
Bueno, para nosotros lo más importante es saber qué vamos a hacer el día después. Es decir, en cuanto esté extinguido por completo el incendio, bueno, pues la intención del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y eso lo vamos a trasladar también al Gobierno de Castilla-La Mancha, es poder entrar en la parcela, ver cuáles son los focos que queden, bueno, pues saber sobre todo si las ruedas están deshechas, si las ruedas ha sido separado, pues las partes de caucho, la parte de goma con la parte de hierro. Entonces tendremos que tratar de distinta manera todos los materiales que allí estén y, bueno, pues le vamos a proponer al Gobierno de Castilla-La Mancha una acción conjunta de entrada en el minuto uno. Yo estoy convencido que las administraciones vamos a poner de acuerdo. Si no fuera así, ya sí que les digo que, bueno, la petición que tengo por parte de la presidenta es que entráramos a limpiar todos los residuos que hubiera en la parte de la Comunidad de Madrid, pero estoy convencido que vamos a llegar a un acuerdo y que vamos a trabajar todos en conjunto.
Por ahora esa colaboración está viniendo a cabo, ¿no?, desde el momento del incendio y previo al incendio, ¿no?, para buscar una solución.
Sí, nosotros, la primera medida que tomamos en la consejería fue ponernos en contacto con el resto de las administraciones y coordinados por el Estado para la eliminación de este punto, que en aquel momento era un punto visual, no era visual, negativo y sobre todo medioambiental. Pensábamos que eso ahí no podía estar. Bueno, por desgracia, lo que durante los meses hemos ido trabajando y ya llegábamos a un acuerdo, pues se ha producido este incendio que lo que ha hecho es, bueno, pues acelerar una solución, pero por otro lado, bueno, pues dañar sobre todo a nivel medioambiental. Nuestra intención ahora es ver cómo queda la zona de acuíferos, cómo queda el campo, bueno, tener una solución completa a toda la zona y que este incendio sea un mal sueño dentro de poco.
Los primeros trabajos, una vez que se controla ese incendio, que se apaga ese incendio, nos lo contaba, ver cómo se ataja, ¿no?, la limpieza y luego el futuro de esos terrenos, ¿cuál sería?
Bueno, es que los terrenos son privados, entonces nosotros ahí estamos de una manera absolutamente tangencial porque ni hemos dado autorizaciones nunca, se utilizaron suelos de la parte de la Comunidad de Madrid sin ningún tipo de permiso, cuando la comunidad detectó que se estaban utilizando, pues 8 años después de la instalación de ese vertedero, lo que hicimos fue denunciarlo, llevarlo a los tribunales, en fin. Nos hemos encontrado siempre en una situación que señor, había hecho ahí unos residuos y que nosotros no teníamos ningún conocimiento de ello. La realidad es que ahora, vamos a limpiarlo todo, vamos a hacer el tratamiento de todos los residuos que queden y luego, pues, lógicamente, las facturas de los trabajos intentamos pasárselo a los responsables que sean de esa parcela. Nuestra intención es no esperar un minuto más, es una vez que se acabe el extinguir el incendio, ponernos a trabajar y sobre todo limpiar la zona y tratar los residuos que queden, por supuesto.
Me imagino que a la hora de tratar sería cómo se recicla, ¿no?, lo que quede, lo que se haya salvado del fuego.
es que no sabemos qué es lo que hay, porque los propios bomberos no nos pueden indicar, no nos dan la indicación exacta de cómo está, no se puede acercar a 50 metros, en fin, se debe hacer una valoración, que creo que no debemos hacer en este momento, sobre todo por la precaución de no dar datos equivocados y erróneos a los medios de comunicación y también a la opinión pública. Y por tanto, yo creo que vamos a esperar estos días que queden hasta la extinción y luego ya, pues sí, por supuesto, podremos comunicar todo qué es lo que se va a hacer. Nosotros tenemos ya preparados a nuestros técnicos, a todos los técnicos de la consejería, para poder empezar a trabajar en el minuto uno, las direcciones generales competentes en medio ambiente, en urbanismo también está pendiente. En fin, vamos a esperar estos días y a esperar que se termine de extinguir por completo el incendio.
Pues paso a paso, minuto a minuto, lo que toca ahora es reunirse, sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo y elaborar ese plan de limpieza y evaluar la zona afectada por el incendio en el vertedero de Seseña.
Yo creo que lo importante en estos momentos, una vez que se ha producido el incendio, es estar coordinadas las administraciones para no tardar un segundo en empezar a trabajar. Esa es nuestra intención y yo estoy convencido que también va a ser la intención del resto de las administraciones públicas.
Consejero, no le entretenemos mucho más, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, muy amable.
Un abrazo. El consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, que tiene reunión esta mañana en Toledo con el consejero de Agricultura, de Medio Ambiente y Ordenación Rural de Castilla-La Mancha.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues... ¿Qué quieres, una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas. Solo hasta el 28 de mayo. Solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
Aunque el próximo 26 de junio vayas a estar temporalmente en el extranjero, puedes participar en las elecciones generales.
Tienes que estar inscrito en el registro de matrícula consular como no residente.
Y obtener tu solicitud hasta el 28 de mayo en tu consulado o en exteriores.gov.es.
Entrégala personalmente con tu DNI o pasaporte en el consulado.
Recibirás la documentación y tendrás hasta el 22 de junio para enviar tu voto por correo certificado.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Recordamos en Seseña, aunque se calcula que esté activo durante varios días. Recordamos que hasta ahora tiene lugar esa reunión entre el consejero de Medio Ambiente y su homólogo, el de la Comunidad de Madrid y el de Castilla-La Mancha. Nuestra compañera Elena Rivas está allí en Toledo, muy pendiente de esta reunión. Os iremos contando de aquí a la una lo que nos tienen que decir los consejeros de Medio Ambiente de ambas comunidades y, sobre todo, la última hora que vaya llegando. Pero nosotros seguimos recorriendo nuestra comunidad, la de Madrid.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Correo electrónico que podéis utilizar para contarnos qué os preocupa, qué os inquieta en vuestro día a día. Vuestras preocupaciones, como la de muchos padres de la Comunidad de Madrid, están pendientes de saber en qué colegio tienen plaza, en cuál pueden matricular a sus chavales el curso que viene. Se publicaron las listas provisionales, cada uno vio si había sido admitido o no. Llega el momento de ir también viendo qué posibilidades hay una vez que la primera opción no ha sido admitida, no ha sido elegida, y ahora llega el momento de ver lo que dicen esas listas definitivas que se van a publicar este miércoles día 18. Las asociaciones de madres y padres de Villa de Vallecas y la asociación vecinal del Ensanche de Vallecas exigen un nuevo colegio público para el próximo curso escolar ante la falta de plazas en el distrito. Aseguran que incluso llenando las plazas de los colegios que no se ha cubierto con primera matrículas, siguen faltando 110 plazas escolares. A finales de marzo se presentaron casi 12.000 firmas ante la Consejería de Educación solicitando la apertura de un nuevo colegio público en el Ensanche de Vallecas. Por su parte, la Consejería de Educación insiste en que la libre elección de centro está garantizada. Saludamos en primer lugar a Rosa María Pérez, es presidenta de la Asociación de Vecinos del PAU del Ensanche de Vallecas. Rosa María, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la preocupación a día de hoy de muchos de los padres que viven en el Ensanche de Vallecas respecto a ese tema?
Bueno, pues su preocupación es que no han obtenido plaza en la primera opción que habían solicitado para sus pequeños y bueno, pues tampoco hay plazas ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. O sea, va a haber 110 familias que se van a quedar sin plaza para sus niños de 3 años y a día de hoy pues no saben qué va a suceder, no saben a qué colegio van a ir, qué proyecto educativo va a tener, no saben pues nada de lo que va a pasar en septiembre.
¿Tenéis contabilizado el número de chavales que se han quedado sin plaza en el centro que han elegido como primera opción?
Sí, en primera opción han sido 219 familias. Uh-huh. Y luego, bueno, pues reubicando con las vacantes que han quedado en todo el distrito, pues serían esas 110 familias que se quedan sin ninguna plaza.
Algunos padres y madres se preguntan lo de por qué no puedo tener plaza en el colegio que está al lado de mi casa. Una pregunta que seguramente ha escuchado durante estos días Montserrat Montero, que es portavoz de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público Juan Gris. Montserrat, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Has escuchado tú esta pregunta, me imagino, durante estos días?
Sí, durante todas las jornadas de puertas abiertas del centro.
Uh-huh. En las jornadas de puertas abiertas del centro, cuando iban los padres, ¿no?, para echar un vistazo a las aulas para conocer el proyecto educativo, ¿qué os preguntaban?
Sobre todo la posibilidad de que su hijo entrara en el colegio, era lo que más les preocupaba.
¿Y vosotros qué contestabais ante esta pregunta? Claro.
Pues hombre, que el colegio estaba con su... O sea, daba las plazas que de las que disponía, que eran 2 líneas, en este caso 50 plazas. Uh-huh. Por otro lado, la consejería este año ha incluido una línea más, con lo cual estamos en 75 plazas, 3 líneas.
Esa línea más que la consejería ha puesto en marcha porque mantuvisteis una serie de reuniones con ellos, ¿verdad?
Con la consejería no.
No.
La ha incluido ella por... Entiendo que hablaría con la dirección del colegio antes, pero la ha incluido ella por su cuenta y riesgo. Nosotros no hemos tenido ninguna reunión con la consejería.
Uh-huh. ¿Qué le pedimos a la Consejería de Educación? ¿Qué piden los padres, por ejemplo, a los que les hubiese gustado que su niño, su niña, tuviese plaza, en este caso, en el Juan Gris?
Hombre, nosotros ahora desde lo que es el AMPA, incluido con la gente que ha entrado en esa, llamamos, tercera línea, que evidentemente nos afecta a todos, no solamente a esa gente que se quedó en primera opción sin la plaza, nos preocupa sobre todo la pérdida del proyecto educativo, que es lo que suele pasar cuando se masifican los colegios. Se pierden aulas específicas, como de psicomotricidad, biblioteca, inglés, música, se tiene que desdoblar mucho a los chicos en los comedores, los proyectos educativos llevan desdoblamiento de clases que nos quedamos sin hueco para hacerlo y sin profesorado para poderlo realizar también, porque no nos mandan profesores de apoyo, se queda el mismo profesor de apoyo incluyendo más niños. También hay a veces, nos ha pasado hace 2 años, a nosotros también se nos amplió una línea y el profesor que tenía que ir en esa clase a principios de septiembre que empezaba el curso, ese profesor no había llegado. Entonces nosotros reclamamos que se deje de masificar centros porque va en detrimento de la educación de todos los niños, que se hagan centros nuevos donde puedan acudir esos niños que estén cerca también de sus casas, porque ahora hay niños que están recorriéndose más de media hora entre su casa y el colegio, y que nos den una calidad de educación, evidentemente.
Uh-huh. Rosa, lo apuntaba Montserrat, ¿no? Una de las soluciones pasaría porque se abriesen nuevos centros en los barrios. Vosotros, los vecinos de la zona, los padres, eso sí lo habéis exigido a la Consejería de Educación.
Sí, bueno, es nuestro día a día casi, ¿no? Nosotros todos los años tenemos que volver a la misma pelea, ¿no? Porque, bueno, pues el Pozo de Vallecas es un barrio muy joven y siempre nos faltan plazas, siempre estamos con la misma pelea y todos los años tenemos que volver a solicitar que se construya un nuevo centro, ¿no? Los centros que se construyen son siempre pequeños, son siempre poco dotados, se van construyendo a trocitos pequeños, ¿no? Y bueno, pues solicitamos que se construya un centro público bien dotado, bien dimensionado, para que las familias del ensanche, sobre todo, no tengan que desplazarse, pues eso, como decía Montserrat, ¿no?, en media hora en transporte público con un niño de 3 años.
En el ensanche habéis denunciado el caso de la masificación del colegio José de Echegaray.
Sí, el José de Echegaray es el último ejemplo, ¿no? Es un centro que nació desplazado en otro colegio, han estado 4 años desplazados en un centro que no era el suyo, y cuando por fin lo han construido, pues lo han construido pequeño y lo han masificado, porque bueno, pues el año pasado volvieron a faltar plazas educativas y bueno, pues se hizo un colegio línea 6, que bueno, pues para un centro que está dimensionado para línea 3, pues es una barbaridad, ¿no? Es una aberración, porque el patio pues es pequeño, el comedor es pequeño y se va quitando, como decíamos, pues plaza, o sea, se va quitando sitio de aulas de música, de aulas específicas. Entonces, bueno, pues es una verdadera locura.
Rosa María Pérez, presidenta de la Asociación Vecinal del Ensanche de Vallecas, muchísimas gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Montserrat Montero, portavoz de LAMPA, Juan Gris, pues lo mismo, lo dicho, suerte, y veremos lo que las listas definitivas pues dicen, ¿no?, a los padres que están esperando plaza en algún colegio de la Comunidad de Madrid.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Recordamos ese correo electrónico donde nos podéis contar eso que os preocupa, es hoy@ondamadrid.es.
Los hombres del Renacimiento, o sea, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico, eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic, dices, tú no eres un hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
Doctor Luis Gutiérrez Serantes, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Feliz San Isidro, ¿eh?
Igualmente, todos los santos tienen octava. O por lo menos tienen 24 horas, ¿no?
Es verdad.
Post 24 horas.
Post, ¿eh? Ahora tenemos. Claro. Hoy estamos exprimiendo San Isidro porque nos ha regalado el santo, el patrón, sí, un día más. Claro,
sí, sí,
para disfrutar de la pradera, porque sigue habiendo actividades, claro, para disfrutar de las vistillas, sí, también, claro, que hay actividades de diferentes escenarios en la ciudad de Madrid. Y hoy venimos muy castizos, porque nos vamos a fijar en un alimento y nos vas a recomendar además en este tiempo de radio que tomemos madroños.
Claro, claro. Hablaremos luego más detenidamente del madroño. El madroño pertenece al grupo de las bayas y, por lo tanto, tiene una gran capacidad antioxidante, y luego veremos cómo, para aquellas personas que sufren de infecciones de orina de repetición, pues puede ir francamente muy bien, ¿no? También tiene gran cantidad de antioxidantes, vitamina C, en fin, luego más detenidamente hablaremos, y el cuidado que hay que tener con el madroño. Que si tomamos más de la cuenta y están maduritos, a lo mejor se nos sube el alcohol a la cabeza. Luego lo explicamos.
Luego lo explicamos, luego ponemos el punto castizo a este espacio. Antes, eso sí, nos miramos el ombligo y nos vamos a fijar, doctor, en la acumulación excesiva del ácido úrico, de sus complicaciones, y vamos a hablar de la hiperuricemia y de la gota, ¿no?
Claro, hiperuricemia significa elevación del ácido úrico en sangre. Hiper es más, hemia es sangre, y hablamos del ácido úrico en sangre. ¿Quiénes están más afectados por este aumento del ácido úrico en sangre? Primero decir que hay un factor genético que puede influir, luego la alimentación también juega, y generalmente son varones, es decir, es más frecuente en el hombre que en la mujer, y según vamos cumpliendo años, pues también tenemos más posibilidades de tener este ácido úrico elevado. El ácido úrico elevado se ha relacionado directamente con la formación de cálculos, por ejemplo, en riñón, también la formación de cristales de ácido úrico que se sitúan en articulaciones, sobre todo el dedo gordo del pie, y aparece una artritis, dolorosísima artritis, por ejemplo, ¿no? Y luego hay cólicos nefríticos, producto también de estos cálculos de ácido úrico a nivel renal. Y la verdad es que podemos hacer cosas a través de la alimentación, qué alimentos nos vienen bien, Hablaremos también hoy de los fármacos que se utilizan, si hay que alcalinizar la orina para que se elimine bien, por ejemplo, este ácido úrico. Pero lo que ya también puedo decir es que incluso se ha relacionado este ácido úrico alto, por encima de 7 miligramos por decilitro, con mayor riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular.
Vamos a contar un poquito a los oyentes. ¿Qué es el ácido úrico, Luis?
Bueno, el ácido úrico es un producto del metabolismo de las purinas. Las purinas se encuentran en productos cárnicos, fundamentalmente. También se encuentran en vegetales, también en legumbres, en verduras. Las espinacas, por ejemplo, tienen gran cantidad. Los guisantes, las lentejas. Y luego una curiosidad, decir que el pobre tomate siempre ha sido muy mal visto para aquellas personas que tienen ácido úrico alto, pero hay que decir que el tomate, ni muchísimo menos, eleva el ácido úrico y es más, alcaliniza, y por lo tanto, en vez de ser un alimento perjudicial para las personas con hiperuricemia, yo diría que es todo lo contrario, es un buen alimento.
Vamos a saludar, si te parece, a la doctora Montserrat Romera, es coordinadora de la Comisión de Comunicación y Relaciones con Pacientes de la Sociedad Española de Reumatología. Doctora, muy buenas.
Hola, buenos días.
Vamos a recordar que se ha puesto en marcha la segunda edición de la campaña Un Paso Más en la Gota, impulsada desde la Sociedad Española de Reumatología, la Coordinadora Nacional de Artritis, con Artritis y el grupo Menarini. ¿Cuál es el objetivo, doctora, de la campaña?
Bueno, el objetivo de la campaña es que la población sepa lo que es la gota, y que la gota es una de las artritis que se cura pues con tratamiento, con una alimentación adecuada. Por esto es importante pues que se sepa qué es la gota y que la gota se cura. Por esto esta segunda campaña.
¿Qué podemos contar qué es la gota?
Bueno, la gota es una enfermedad reumatológica que afecta a las articulaciones, que por un exceso de ácido úrico, este ácido úrico se acumula en las articulaciones. Lo más normal es en el dedo gordo del pie, pero muchas veces si el ácido úrico está muy elevado, puede afectar a varias articulaciones. Es una artritis muy dolorosa que incapacita muchísimo cuando se produce el ataque.
Y sí, hola, buenos días.
Hola.
Sí, es curioso porque el tema del ácido úrico siempre se ha hablado, y siempre se ha hablado de que es una enfermedad de reyes, ¿no? Por el tipo de alimentación.
Es verdad,
que
siempre se ha dicho.
Que se seguía, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX, pero bueno, toda la población está afectada, puede estar afectada de esta hiperuricemia. Toda persona que tiene niveles altos de ácido úrico en sangre, ¿obligatoriamente va a tener gota?
No, no todo el mundo que tiene los niveles elevados de ácido úrico. Hay lo que se llama la hiperuricemia sintomática. De todas maneras, depende un poco de los niveles de ácido úrico. O sea, si el ácido úrico va aumentando y estos niveles son muy altos, es muy probable. A lo mejor no ha tenido un ataque de gota, o sea, un ataque de artritis en una articulación, pero sí que a veces con las nuevas tecnologías hemos visto que había depósitos de estos cristales de ácido úrico en los tejidos. O sea, que a lo mejor no se ha producido la artritis, pero sí que ya a medida de que este ácido úrico cada vez es más elevado, ya empezamos a tener estos depósitos de cristales en los tejidos.
Doctora Romera, hablaba de la importancia que tiene la alimentación, que juega un papel importante ya en el paciente que tiene problemas con el ácido úrico elevado. ¿Qué alimentos desaconseja? ¿Qué alimentos deberíamos retirar de nuestra dieta?
Vale. Hace unos años nosotros éramos muy... O sea, recomendábamos dietas muy estrictas, ¿no? Pues esto, lo que decían del tomate, uh-huh, etcétera. Lo que se ha visto es que con dietas muy estrictas lo que te va a bajar es un 1%. Por lo tanto, no es necesario sacar estos alimentos que naturales de la dieta mediterránea para obtener tan poco beneficio. Lo que sí que recomendamos son los alimentos que son más ricos en purinas, ¿no? Las purinas son unos componentes de los alimentos que se convierten en ácido úrico. ¿Cuáles son los alimentos que más ricos en purinas son? Pues son las vísceras, la carne de caza, los mariscos y el alcohol. Pero esto es lo único que aconsejamos que no se tome. De todas formas, a veces estos alimentos se toman de forma muy periódica, no de forma muy periódica. Por lo tanto, esto es lo que aconsejamos, ¿eh?
Bueno, hemos decidido retirar, o por lo menos usted nos ha aclarado muy bien.
Y somos disciplinados, lo hacemos.
Sí, pero que las dietas estrictas ya nos está comentando la doctora, que se está cambiando este concepto. Pero para alcalinizar nuestro organismo, para alcalinizar la orina, ¿qué alimentos deberíamos tomar o qué deberíamos hacer para eliminar más fácilmente este ácido úrico?
Bueno, el bicarbonato, ¿no? Es una de las cosas que más alcalinizan la orina. Pero tampoco, a ver, ahora tenemos fármacos que disminuyen el ácido úrico de forma muy muy sustancial. Entonces, nosotros más que de la alimentación, sobre todo lo que evitamos, lo que sí que decimos es que se eviten grandes cantidades de alcohol, sobre todo alcoholes, pues tipo el coñac, el brandy, la cerveza, que son los que más purinas tienen, ¿no? Un vaso o dos vasos de vino al día, esto es posible que lo podamos tomar aunque tengamos gota, ¿no? Pero yo creo que hay que incidir más en tratar y bajar el ácido úrico a unos niveles para que no se produzcan ataques de gota, ataques de artritis. Y ahora los fármacos que disponemos son muy eficientes.
Aquí quería llegar yo, doctora, ¿no? Al tratamiento. Claro, habrá que diferenciar entre la prevención, lo estamos diciendo además, y también esos ataques agudos a los que usted se refería.
A ver, la prevención, lo que se está viendo es que últimamente está aumentando, ¿no?, la hiperuricemia. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay un aumento de la obesidad en la población occidental, hay un aumento de la esperanza de vida. O sea, también se ha visto en estudios que la hiperuricemia aumenta con la edad. Las mujeres tienen menos hiperuricemia porque los estrógenos protegen. Pero ¿qué pasa? Que a medida que nos vamos haciendo mayores, pues las mujeres también pierden estos estrógenos, ¿no? Entonces, la prevención sería una vida saludable, una dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, ejercicio físico. También se ha visto la relación que hay con la gota y la falta de ejercicio físico. Evitar el síndrome metabólico, que el síndrome metabólico está caracterizado por una tensión alta, por una hiperlipemia, o sea, un aumento del colesterol. La diabetes también se ha asociado a la gota. Todo esto hay que controlarlo, y lo más importante es evitar, pues esto, la obesidad, el síndrome metabólico, el control. En cuanto a los ataques agudos de gotas, es preferible que vayan al médico para que les ponga un tratamiento adecuado. Y si esta hiperuricemia persiste en el tiempo, también hay que dar tratamientos para bajar el ácido úrico.
¿Podemos considerar el ácido úrico como un factor de riesgo cardiovascular? Es decir, ¿aumenta el riesgo de sufrir una angina de pecho, un infarto agudo de miocardio o incluso un ictus?
Pues sí, parece ser que sí, que se ha asociado en estudios poblacionales que se han hecho, se ha visto pues que los pacientes con hiperuricemia pues tienen más riesgo cardiovascular, pero como ya he dicho, también son pacientes más obesos, pacientes diabéticos, pacientes con síndrome metabólico, No se sabe muy bien cuál es el factor que incide cada uno de ellos, pero sí, o sea, la gota está asociada a mayor riesgo cardiovascular, uh-huh, y a mayor morbilidad y a mayor mortalidad.
Volvemos un poquito al mensaje que nos decía al principio la doctora, ¿no? El tratamiento es posible y que la gota se cura.
Sí, se cura. O sea, se controla, ¿no? O sea, pero si durante muchos años se ha mantenido el ácido úrico por debajo de unos niveles que nosotros, que se consideran adecuados, es posible que ya nunca más tengamos ataques de gota.
Uh-huh. Campaña que se ha puesto recientemente en marcha, Un Paso Más en la Gota. Y una vez más, doctora, han contado con un padrino que todo el mundo conocemos, que es Bertín Osborne.
Sí. El Bertín Osborne tiene gota desde hace bastantes años. Él tiene una gota que no se controla, pero yo creo que quizás se le debe cambiar el tratamiento. Está haciendo un tratamiento, pero quizás sea adecuado pues que tenga que cambiar de tratamiento.
Pues le damos las gracias a la doctora Montserrat Romera, coordinadora de la Comisión de Comunicación y Relaciones con Pacientes de la Sociedad Española de Reumatología, por habernos atendido. Doctora, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Subrayamos la importancia de la dieta. Decíamos, esa dieta mediterránea, sí, hay que mantenerlo equilibrado, hay que hacer también ejercicio, ¿ya? Y nos va a ir pues mucho mejor.
Oye, hay curiosidades sobre la gota. Primero, porque a esta enfermedad se le llama gota.
A ver,
y
¿por qué?
Se debe a los médicos del siglo XVII, XVIII, que pensaban que el ácido úrico se iba depositando en las articulaciones gota a gota, y de ahí viene el nombre de gota. Es como si el fluido cayera en la articulación. Obviamente este es un concepto superado, pero la enfermedad se sigue llamando gota. Y la formación de cristales, ¿sí?, lleva el nombre de tofo. La palabra tofo es una palabra latina que significa, podemos decir, pedrusco o piedra, ¿no? Ajá. Lo que significa la palabra tofo, y de ahí viene el nombre, que cuando el ácido úrico se acumula en nuestros tejidos, y es que tienen forma auténticamente de piedras que a veces se pueden incluso palpar, ¿no? Uh-huh. Simplemente con el dedo en cualquier lugar que tengas de tu cuerpo, ¿no? Y a esto se conoce con el nombre de tofo, pues esta palabra latina. Por lo tanto, a veces los médicos utilizamos términos que parecen muy raros, pero que tienen una raíz latina o griega, y por lo tanto, oye...
Y todo tiene su explicación.
Sí, que tampoco somos tan raritos.
Oye, Luis, hemos mencionado el dedo gordo del pie, ¿no?
Sí.
Que todo lo identificamos con la gota, pero que nos puede afectar a cualquier tipo de articulación, ¿no?
Cualquier articulación, dependiendo de los niveles de ácido úrico, dependiendo del metabolismo de cada persona y dependiendo si tenemos muy alterado el metabolismo del ácido úrico por factores genéticos, y puede afectar hasta las articulaciones de la mano, puede afectar la articulación de cadera, de rodilla, y aparecen artritis. La artritis es una inflamación de esa articulación que produce dificultad para andar, para moverse, para caminar, para utilizar nuestras manos, y a veces la vida del paciente con ácido úrico y con ataques de gota, bueno, pues la calidad de vida no es excesivamente buena.
Ajá. Nos queríamos ocupar de ese tema en esta mañana de lunes en Onda Madrid con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, y como cada semana tenemos nuestro consejo. Un consejo que yo no sé si nos va a servir para mantener a raya el colesterol.
Yo creo que sí, y es un creo que sí avalado ya por estudios científicos. Vamos a hablar del colesterol y vamos a hablar del aumento del colesterol.
Ajá.
Si hemos estado hablando de la hiperuricemia,
sí,
ahora vamos a hablar de la hipercolesterolemia.
Hoy vamos de exceso,
sí,
de todo lo que hacemos de más, de hiper.
Sí, y el colesterol elevado en sangre también es un factor de riesgo para nuestras arterias y para nuestro corazón y para nuestro cerebro. Habitualmente, cuando nos diagnostican un colesterol elevado, se mandan unos fármacos muy, muy utilizados, que son las estatinas.
Sí.
Y las estatinas, cierto es, reducen los niveles de colesterol, han salvado muchas vidas, pero hay que reconocer que tiene efectos secundarios. Y las estatinas, uno de los efectos secundarios que tiene, es que produce dolor muscular. Produce lo que se llama la radiomiólisis, es decir, rotura de fibras musculares, y el paciente se queja de como si tuviera agujetas.
Vale, sí, esa sensación de que te duele el cuerpo por agujetas.
Agujetas.
¿No?
Entonces hay pacientes que tienen que dejar el tratamiento con estatinas, incluso hay pacientes que tienen problemas hepáticos, inflamación hepática por las estatinas. Bueno, una vez dicho esto y dicho que las estatinas son necesarias y que se siguen utilizando...
Y que cada uno le cuenta a su médico cómo le va, ¿no?, su vida con las estatinas, ¿no?
Exacto. Entonces ahora nos vamos a productos naturales.
Venga,
y
vale.
Productos naturales que se ha demostrado que son eficaces para reducir los niveles de colesterol. Y en este caso vamos a hablar de la levadura roja de arroz.
Levadura roja de arroz.
Se habla mucho sobre este tema, que también se le conoce como levadura de arroz rojo o roja.
Vale.
Levadura de arroz roja, pero es la levadura roja del arroz. Esta levadura que se encuentra en el arroz, fermenta el arroz, fue y es muy utilizada en China, y se vio como personas que tenían el colesterol elevado, tomando esta levadura, se reducía el colesterol en un 20 o en un 30%. Hoy día se han hecho trabajos ya y se ha demostrado todo esto. Es decir, que ya no estamos hablando, posiblemente, parece ser...
No son ni de boca a boca ni leyendas urbanas, sino que hay estudios que avalan esto.
Que lo demuestran. Prácticamente no hay efectos secundarios, es decir, no se va a producir ningún trastorno en nuestro organismo. Y sí es cierto que existen ya en el mercado complementos alimenticios que no solamente llevan la levadura roja de arroz, sino que además se le añade, por ejemplo, la coenzima Q10, se le añade el cardo mariano, que también sabemos que reducen los niveles de colesterol y de triglicéridos, no solamente de colesterol. Por lo tanto, yo recomendaría, independiente del tratamiento que haya puesto nuestro médico con estatinas, poder tomar este tipo de complementos alimenticios ricos en levadura roja de arroz, porque no tienen efectos secundarios, va a reducir los niveles de colesterol y vamos a reducir el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, porque decía al principio que el colesterol elevado es un factor de riesgo para tener más posibilidades de un infarto de miocardio, un ictus. Por lo tanto, esa es la recomendación que hoy quería dar para bajar los niveles de colesterol y triglicéridos.
¿Sabemos cuánto lo disminuye?
Un 20 y un 30% en tratamientos, vamos a decir, más o menos a 3 meses, ¿no? 3 meses, hacer el control a los 3 meses, y se ve, por ejemplo, una persona que tenía 250 de colesterol, pues a lo mejor lo reduce a 200, que ya es una reducción importante. Sabemos que lo considerado límite de la normalidad está en 200 miligramos por decilitro, aunque ahora mismo ya los cardiólogos, los endocrinos, dicen que para tener una buena salud cardiovascular lo ideal sería tener un colesterol por debajo de 190 o de 180.
Hablabas tú de estudios, ¿no? Nosotros sí tenemos uno, el estudio que se presentó en el 10º Congreso Internacional de Fitoterapia Ciudad de Oviedo, y que demuestra esto, ¿no?, de cómo los preparados a base de levadura roja de arroz pueden ser útiles en estos pacientes con el colesterol alto. Lo que hicieron fue, a las personas que participaron en el estudio, tomaron 2 cápsulas al día durante 2 meses, sin más indicaciones dietéticas específicas. Sí. Es decir, que siguieron con su dieta habitual, como lo estaban haciendo habitualmente, para que no enmascarase ningún resultado del estudio.
Y bajó. Por lo tanto, ya digo, este es uno más de los trabajos, pero hay ya muchos trabajos que así lo demuestran.
Pues nos lo apuntamos. Levadura de arroz rojo. Eso habrá que especificarlo. Y esto imagino que lo encontramos en
esto lo tienes en cualquier herbolario, en cualquier parafarmacia, en cualquier farmacia. Lo tienen. Además, son productos, habitualmente los complementos alimenticios, que no necesitan receta médica. ¿Por qué? Porque no tienen efectos secundarios y cualquier persona lo puede tomar sin ningún tipo de problema.
Bueno, lo decíamos, ¿no?, que nos hemos quedado sin ir a la parada de San Isidro, pero nosotros ponemos nuestro toque castizo,
chulapo,
nuestro toque chulapo, que somos de Madrid.
Onda de Madrid. De Madrid con Z. Obviamente.
También. Ahora vamos a hablar de un alimento saludable, del madroño. Lo adelantamos. Luego yo te voy a decir que luego en la sección gastronómica del programa, luego en la última hora, a partir de las 12, yo voy a brindar por San Isidro, por el fin de las fiestas, que terminan esta noche con Manu Chao en concierto.
Qué bien.
Voy a brindar con cerveza artesana que han lanzado estos días, que se llama Madrid, la cerveza.
Me parece fantástico la cerveza, que ya hablaréis de la cerveza, pero tiene silicio, bastante silicio, pero claro... ya sabes, la recomendación, una cervecita al día, dos,
no,
como
no,
mucho.
Hoy, simplemente para brindar,
vale.
Que son las fiestas y es correcto. Artesana, emprendedor madrileño, queríamos saludarle. Lo decíamos, el madroño, alimento castizo, el alimento que quieres poner sobre la mesa, Luis.
Sí, claro que sí, el madroño es en el escudo de Madrid.
Claro, ahí lo tenemos.
Está el Madroño, está con el oso, o con la osa, vaya usted a saber. Hay quien opina que es una osa, por eso de la fertilidad
y de
la abundancia, pero cierto es que la osa o el oso está intentando comer las bayas de ese Madroño, y con ese tono rojizo, ¿no?, que tiene, lo cual quiere decir que ya está el Madroño maduro, porque el Madroño cuando no está maduro es verde y cuando madura está en ese tono rojo. ¿Por qué está en el escudo de Madrid?
Porque
parece ser que a las afueras de Madrid era muy, muy frecuente encontrar madroños. Y por eso siempre se ha representado como madroño. Y parece ser que también había osos, muchos osos, por la zona del Pardo. Y por eso en el escudo de Madrid está ese oso.
Ese oso que se quería alimentar de madroños.
Y además están esas siete estrellas, ¿no? Uh-huh. Que tienen también Madrid, que parece ser que... No parece ser, que es que simboliza la osa mayor, ¿no? Que son las estrellas que forman la osa mayor, ¿no? Bueno, una vez
dicho esto, que está aquí, que hay que asegurarse que está rojo,
eso es.
Que es cuando lo tenemos que comer.
Sí, bueno, pero cuidado cuando está rojo, lo tenemos que comer, que es a lo que yo iba antes con el tema del alcohol, ¿no? Porque claro, los azúcares que tiene...
Claro, del madroño saca licor también.
Sí, claro, y digo que cuando madura... y sus azúcares se convierten en alcohol, si tomamos bastantes madroños, podemos tener, no digamos ya una intoxicación etílica, pero que nos podemos poner bastante contentos. Por eso la recomendación es tomar uno. Incluso se recomienda también, madurito tiene un sabor dulce, maravilloso, pero tomarlo verdecito, que eso también sería lo ideal. Lo bueno que tiene el madroño es que tiene una gran cantidad de antioxidantes y también tiene gran cantidad de vitamina C. Por lo tanto, esto es bueno para evitar el envejecimiento prematuro. Y también otra de las propiedades que se le da al madroño, y es cierto, es que es antiséptico, y sobre todo es antiséptico de las vías urinarias. Por lo tanto, aquellas personas que tienen infecciones de vías urinarias con frecuencia, siempre se recomienda el arándano, y siempre se recomienda el arándano rojo.
Bueno, sí, es verdad, pues siempre lo decimos.
Sí, pues en este caso podemos también recomendar la toma de madroño. La toma de madroño, porque también tiene esta capacidad antiséptica. Por lo tanto, madroño, que es un producto madrileño, positivo, beneficioso y se puede consumir, claro.
¿Para el colesterol, ya que estamos hablando esta mañana de colesterol, no viene bien?
Bueno, para el colesterol no hay trabajos que demuestren que reduzca.
Pues mira, lo podemos hacer, podemos hacer nuestra propia investigación, vamos a buscar a alguien que nos avale el estudio, que nos lo financie.
Sí, sí, vamos a ver.
Claro, alguien, universidades madrileñas, como un producto de Madrid, queremos ver los beneficios, ¿no?
Bueno, tiene muchos, como antes yo planteaba.
Sí, pero en este caso para el colesterol.
Hasta ahí no hemos llegado. De colesterol.
El madroño, que lo podemos, ¿no? No lo podemos tomar, como dice el doctor, con el madroño se podemos hacer bayas, con las bayas del madroño podemos hacer pasteles,
claro,
confituras,
sí, sí.
Gelatinas,
sí, sí.
Y disfrutar
de licores, todas... como tú dices.
Y el licor también.
El licor de madroño.
También para brindar hoy, para brindar hoy por el fin de la fiesta. Doctor Luis Gutiérrez Hernández, que muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Que el lunes que viene nos encontramos por las ondas.
Aquí estaremos, claro.
Y a exprimir San Isidro. Venga, quedan unas horas por
delante. Vamos a terminar de exprimir.
Hasta luego.
Hasta luego. Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna.
Los de hoy en Madrid hacemos un alto en el camino, actualizamos la información, noticias en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández y luego volvemos, nos quedan dos horas por delante. De Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren, la estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí, los gatos andan. En las alturas, I'm lady with God.